Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, hola. Si te levantas ahora, qué suerte. Es sábado y sales a las 11, las 6 en Canarias, las 10 en Canarias, perdón, de la camita. Y si no te levantas, te vamos a despertar porque hay que ver la que hay liada en España. Noticias frescas del Congreso del PSOE, del Comité Federal, perdón. Había bastantes indicios de que alcanzar un acuerdo con Podemos es casi imposible y de que una reunión con Mariano Rajoy sería para decirle que no se iba a abstener el PSOE en un eventual gobierno en minoría del Partido Popular. Por lo tanto, las elecciones eran un escenario bien plausible y ahora resulta que, para colmo, en el PSOE apuntan que quieren cambiar de líder. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos instantes cuando se han adelantado las convocatorias para el próximo congreso del partido y la celebración de primarias. Susana Moneo tiene todos los detalles, está ahí en la puerta de Ferraz en este sábado importante no solo para el Partido Socialista sino para toda España, que estaba esperando ver si aquí se puede formar un gobierno. Susana, ¿cómo andamos?
Hola de nuevo. Bueno, pues a ver, lo que hay que contar es que se ha retrasado este Comité Federal porque ha habido una ejecutiva, una dirección del Partido Socialista en la que se ha discutido bastante y en la que final han ganado algunos varones. Le han marcado la pauta a Pedro Sánchez, pero de manera total y absoluta, porque Sánchez y su equipo querían que el Congreso fuera a mediados de junio, es decir, si hubiera que hacer unas nuevas elecciones, las elecciones ya estarían convocadas, con lo cual sería muy difícil poder tener otro candidato. Pero al final los varones han dicho que tienen que ser en mayo, el día 21 y 22, con lo cual da tiempo perfectamente a ratificar a Sánchez o no.
Claro,
porque hay que convocar, por estatutos, hay que convocar unas primarias. Y esas primarias pues serían el día 8.
Claro, la verdad es que empieza ahora una batalla dura. A mí me da la impresión de que unas primarias en el PSOE ahora mismo, en los términos en que se han fijado las fechas, serían muy contrarias a Pedro Sánchez.
Claro, bueno, veremos a ver si consigue llegar a la Moncloa y de qué manera. Eso va a ser absolutamente determinante.
Claro, si está en la Moncloa no digo nada.
Sí, claro. ¿Y de qué manera lo va a conseguir? Porque hoy lo que se está abriendo paso aquí es un acuerdo con Podemos, pero con la abstención de Ciudadanos. Es la opinión de muchos varones hoy aquí mismo.
Un acuerdo con Podemos con la abstención de Ciudadanos. Pero vamos a ver, esos son 90 del PSOE más 69 de Podemos y 40, ¿eso hacen 199?
No, vamos a ver, la abstención, no sumes los 40 de Ciudadanos, claro, porque sería la abstención. Pero como se necesita mayoría simple, es decir, tiene que haber más síes que noes.
Claro, y son los
pues lo
en
tendría.
Contra tendrían los 123 del PP.
Del PP y los antiguos de Convergencia y Unión, bueno, los antiguos de Convergencia que han dicho que ellos también votarían en contra. Democracia y Libertad ha dicho que votarían en contra.
Uh-huh.
De momento, viendo tal y como están las cosas, es decir, ya veremos.
Vamos a ver qué ocurre. Irás informándonos y la verdad que nos interesa extraordinariamente, efectivamente, de que consiga gobierno o no, dependerá el resultado de las primarias. Claro. Aquí tenemos a Pedro Sánchez.
Está hablando Pedro Sánchez, si queréis le
escuchamos. Vamos a escucharlo un poco, sí.
Y también pusieron fin a las mayorías absolutas. Y en consecuencia dijeron sí a aquellos partidos políticos y a aquellos políticos y políticas que tuvieran el don, el atributo del diálogo, de la capacidad
de negociación
de las últimas
elecciones
y de la capacidad de llegar a acuerdos. Y esto ha hecho que España atraviese hoy una situación inédita. Y es que el partido que más votos alcanzó el pasado 20 de diciembre, es decir, el Partido Popular, sea el que menos opciones tiene de poder formar gobierno. Las razones son evidentes, las hemos venido diciendo los socialistas durante estos últimos 4 años. También las han venido padeciendo en forma de políticas y de contrarreformas los españoles y españolas durante estos últimos 4 años. La primera de las razones de este aislamiento del Partido Popular y de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y futuro candidato a la presidencia del Gobierno en esa investidura es, en primer lugar, la instrumentalización de las instituciones públicas. La obscena instrumentalización de las instituciones públicas. Lo que han hecho ha sido privatizar las administraciones públicas, las instituciones públicas, en beneficio propio. Y tenemos muchos ejemplos. La radio televisión.
Está hablando Pedro Sánchez en su discurso de inauguración de las sesiones del Comité Federal en la calle Ferrá de Madrid del PSOE. Abunda en el desfondamiento del Partido Popular y en ese quórum que hay en el PSOE de no dar ni agua, ni abstención, ni apoyo al Partido Popular. Es el argumento principal para ir, como decía Susana Moneo, a una coalición que llama progresista, así lo dijo cuando salió de Ver al Rey, con Podemos. Pero claro, esa coalición que busca, con abstención de Ciudadanos, requiere que Podemos no vaya al independentismo. Susana Moneo, ¿andas todavía por ahí?
Sí, aquí estoy, claro, en la cabina.
Ese es su principal problema, o sea, él viene buscando este acuerdo con Podemos con abstención de Ciudadanos hace mucho, pero tiene que poner firme a Ada Colau.
Claro. Lo que pasa que dicen que en política pues todo es posible o todo parece o puede ser posible y confían en que finalmente Pablo Iglesias renuncie de alguna manera o le dé la vuelta a esto del secesionismo y del independentismo. En eso confían. Hoy una persona muy próxima a un varón que hasta ahora ha sido bastante crítico con Pedro Sánchez me decía que ellos incluso podrían hablar de dejar entrar en el gobierno a algunos miembros de Podemos.
Claro, pero tendrían que restar los votos de Ada Colau, que no va a renunciar al tema, creo, vamos, de la independencia, los votos de Esquerra, salvo que Esquerra y la antigua Convergencia se abstuviesen. Entonces ahí andan muy justos, ¿no? Quiero decir que tienen en cualquier caso que superar los 123 del PP. Vamos a ver, porque ahí los...
Todo es un Tetris.
Esto es un Tetris. En realidad es curioso porque el gobierno de España depende en buena medida en estos momentos de Ada Colau. En caso de que consigan convencerla, pues Pedro se salva y si no tiene que ir a las orcas caudinas de las elecciones primarias, ¿no? De la convocatoria de primarias del PSOE.
Pues bueno, a ver si hoy se clarifica un poco aquí la posición del Partido Socialista. Ya te digo que lo que están comentando ahora es esa posibilidad.
Pues notición del Congreso. Se imponen los varones sobre Pedro Sánchez. Habrá Congreso 21-22 de mayo y primarias para la elección de un nuevo candidato en el 8 de abril, a marzo-abril.
Mayo,
8 de mayo. O sea, no, vamos a ver, repíteme las fechas, que me he equivocado.
21, 22 de mayo, Congreso.
Esto.
Por estatuto se tiene que hacer un Congreso para ratificar a Sánchez, ratificarle o no. Pero antes se tienen que hacer unas primarias, que serían el día 8 de mayo.
Primarias en el PSOE el 8 de mayo. Muchísimas gracias, Susana Moneo. Muy pendientes del Comité Federal del PSOE.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pongas cuando pongas la radio. En tiempo de juego siempre pasan cosas. Este sábado desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Bueno, partidazo en Barcelona.
¿Recuperará el Atleti el liderato o se alejará del Barça?
Vamos a ver cómo rueda.
Y el domingo, Real Madrid, Español.
Todo esto va a pasar en tiempo de
Paco
juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
A ti, Sara, que no se te escapa ni una mancha en el sofá, ni una miga en la cama y tu gato no se ha escapado en 14 años. Atrevívete, que no se te escapen. Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Manzanas Golden o Royal Gala a granel, 1,49€ el kilo.
Plátanos de Canarias a granel, a 1,79€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué curioso es el Satadea, el mundo humano de las empresas, ¿verdad? Qué zoo.
Bueno, es que conozco un par de alimañas en la empresa. Se me ocurren así como varios animales, así viniéndome a la cabeza directamente.
Gusanos, serpientes, aguiluchos, cocodrilos.
De todo, leones, fieras.
Bueno, pues escucha, porque lo que se está pasando, lo que se le pasa a él, Satadea, por la cabeza, es materia ya de un libro que se llama Esta empresa es un zoo. Y que ha desarrollado un empresario y escritor, José Manuel Muriel, calificando a cada uno de los ingredientes de la empresa, a cada uno de los empleados, desde los jefes hasta los últimos asalariados, en virtud de sus características y su parecido a los distintos animales de la naturaleza, de tal manera que tú podrías ser, pues, ¿qué te digo yo? O yo, claro, un avestruz, un mono o un loro. Vamos a preguntarle en qué consisten las diferencias y cómo podemos saber a qué animal correspondemos cada uno. Por cierto, que hemos colgado un test en nuestra página web que puedes rellenar y en el que puedes determinar qué animal eres. José Manuel Muriel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, qué idea tan divertida, ¿no?
Bueno, en realidad tengo que decirte que yo lo que quise fue escribir un libro sobre personas. Pero claro, es un tema complicado, no exento de polémica, y yo quería escribir con toda sinceridad sobre los distintos tipos de personas que he encontrado en casi 40 años de trabajo.
Claro, Muriel y yo coincidimos en ABC, pues entre el 95 y el 2000 estábamos juntos en ABC.
Efectivamente.
Y tú has percibido que los tipos se repiten. O sea, que no solamente hay muchos tipos de personas, sino que ciertos modelos se repiten.
Hay muchos zoológicos, pero las especies de animales son limitadas.
Es que esto ya es interesante, ¿eh?
Entonces, lo que yo...
A esta conclusión he llegado yo con respecto a los varones, que lo sepas. De eso hablaremos otro día.
Analizable.
Ya te contaré, Elsa, ya.
Ese es el tema. Entonces, yo quise hablar de un tema que es polémico. No quise molestar a la gente, a tanta gente con la que yo había trabajado en estos años, pero quise escribir desde la sinceridad y desde mi propia experiencia. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil.
Pues les pongo identidades figuradas.
En vez de hablar de personas, hablo de animales, y en vez de hablar de empresas, hablo de zoológicos, y así nadie puede sentirse molesto, y yo puedo de verdad transmitir una experiencia de casi 40 años que puede ser útil a
otras personas. Bueno, esto es interesantísimo. Al final, Muriel, José Manuel Muriel, ha identificado tres grandes grupos. Al primero de ellos pertenece este animal. Es un buitre, es un depredador. Tú dices que efectivamente hay toda una categoría de depredadores.
Bien, yo digo que en los zoológicos todas las especies que existen se pueden clasificar en tres categorías que con sus diferencias tienen características comunes. La más peligrosa, los depredadores. ¿Por qué? Porque son animales que por instinto atacan a cualquier otro animal que cruza por su hábitat. Y ojo, ese ataque no tiene por qué ser físico, como pensamos, que también. Normalmente es un ataque psicológico, que no sé decirte que ataque es más peligroso.
Porque un ataque físico
te deja una herida que la ves. El ataque psicológico, la herida va por dentro.
O sea, que ellos no atacan por atacar.
Atacan por instinto, porque son animales que tienen, en general, envidia. Y esa envidia le hacen, un sentimiento de lanzarse sobre el otro y de comerse a cualquier presa. Son también animales...
Jesús.
Claro.
Pero piénsalo, tú piénsalo en la empresa, que cada uno vaya pensándolo en su empresa y te van a salir tu nombre.
¿Y todos los jefes son depredadores?
Esto no es de jefe, esto no va de categorías laborales. Los mismos tipos de animales te encuentras en la alta dirección de una empresa, en los cuadros medios o en las bases.
Interesante.
Esto va de personas. Y ojo, yo hablo de empresas porque es el mundo en el que me muevo. Pero las personas somos las mismas en asociaciones culturales,
sí, en todos
políticas,
los ámbitos.
Sindicales.
Permite que te corte, pero es que me interesa tanto el tema que voy a estrujarte bien estrujado. Enseguida pasamos a la siguiente categoría, pero con relación a los predadores o a los depredadores, ¿cómo hay que lidiar con ellos? Porque seguro que está el oyente diciendo, ¡ay, que reconozco a mi jefa! ¡Oh, que reconozco a mi compañero!
Bueno, yo en el libro te digo, ¿cómo tienes que reconocerlo? Son animales que por instinto atacan. Son animales que nunca hablan bien de otro animal. Eso es una característica importante para identificarlo. Son animales con una gran envidia que le hace ser absolutamente infelices. Porque yo creo que una de las... Yo llamo los pecados, ¿no?, que pueden tener los animales. Una de las cosas que más infelices puede hacer a cualquier ser humano es el sentido de la envidia, porque nunca tiene bastante con lo que tiene y siempre desea lo
demás. Y porque, como dicen los moralistas clásicos, es el más tonto de los pecados. Porque el que peca de lujuria, eso que se lleva. Quiero decir, se envilece, pero oye, se lleva un muslo.
Sí,
el que es avaricioso se envilece, pero se lleva la pasta. El que es iracundo se envilece,
sí, pero
se lleva...
No,
pero aquí no hay beneficio ninguno. Bueno. Es un pecado, como me dice mi confesor, de lo más tonto.
Efectivamente. Pues esas son las características que tienen, que yo en el libro te ayudo a descubrirlo. Dentro de los depredadores hay muchos especímenes. No es lo mismo un cocodrilo que una serpiente o que un murciélago. Un cocodrilo, por ejemplo, es un animal que ataca a la más mínima oportunidad. ¿Eh? O sea, te ataca de frente. Sin embargo, una hiena es un animal que ataca cuando está seguro de que no te puedes defender.
¡Jesús! No sé qué es peor.
Sí, bueno. Sí, sí, claro, los depredadores son todos muy peligrosos. Entonces, lo que te digo es, primero aprende a identificarlo. Y después, ¿cómo te tienes que comportar? Guarda siempre la distancia, no te confíes, evita las reuniones a dos bandas. Pero te voy a decir algo que lo vas a entender fácilmente y tu oyente. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros en nuestra cabeza tiene claro con qué personas, cuando está frente a frente, está la defensiva. No se confía, mide mucho sus palabras y sus gestos. Como también cada uno de nosotros tiene en nuestra cabeza qué personas son las que llama para irse a tomar una cerveza, una risa, pasarlo bien, sin esperar nada más. Y también cada uno de nosotros sabe a qué persona llamar cuando tiene un problema personal, profesional. Pues yo lo único que he hecho es esto que cada uno de nosotros inconscientemente tenemos en nuestra cabeza,
clasificarlo,
ponerlo blanco sobre negro y darle un nombre.
Luego están los animales neutros, que suelen ser simpáticos y sociables, tienen como, claro, como en vez, porque todo tiene un haz y un en vez, que a lo mejor no hacen daño, pero a lo mejor tampoco aportan nada positivo. Son, por ejemplo, los primeros que te dan la bienvenida si eres un recién llegado. Es fácil integrarse con ellos, pero en ocasiones son poco creativos, carecen de iniciativa, esconden la cabeza, como el avestruz. Vamos, por ejemplo, a poner un ejemplo con el avestruz. ¿Cómo sería un compañero o compañera avestruz?
Los animales neutros tienen una característica común, y es el miedo al riesgo. Por eso nunca puedes pedir ayuda, porque ante cualquier situación de cierto nivel de riesgo, salen literalmente. Yo he vivido personalmente la experiencia, mi profesión, como sabes, es reestructuración de empresas que están en un proceso de dificultad, y he visto a altísimos directivos salir literalmente huyendo, sin importarle lo de que dejan atrás, porque no son capaces de aguantar la presión de una empresa en crisis, donde los bancos te presionan, donde los sindicatos te presionan, donde los proveedores te presionan, y salen literalmente huyendo. El avestruz en concreto es un animal muy fácil de identificar, porque suele tener su mesa llena de papeles, y cada seis meses los mira y ve con sorpresa que algunos de ellos se han resuelto, con lo cual no cambia de táctica, sigue haciendo exactamente igual.
Bueno, vamos a centrarnos en los animales poderosos, en los animales poderosos. Vamos a escuchar, por ejemplo, el sonido de uno de ellos. Evidentemente, el león es el rey de todos ellos. ¿Cómo son estos animales poderosos?
Los animales poderosos son animales que no atacan por atacar. Son animales que son líderes, que tienen gran capacidad de trabajo, que protegen a la manada. Yo siempre digo, una empresa en situación de crisis, si no tiene un animal poderoso al frente, tiene todas las papeletas para desaparecer. De hecho, te voy a contar algo. En uno de los libros anteriores que yo escribí, El secreto de la gestión de una crisis, yo decía que las empresas entran en crisis por tres causas. Una es un problema de mercado, que tu mercado desaparezca. El ejemplo más claro es lo que le pasó a Kodak, la gran multinacional americana del sector de la fotografía. Cuando la fotografía analógica desaparece y aparece la fotografía digital. Kodak, que era el mayor fabricante de papel de revelado, de producto revelado, de máquina analógica, quiebra, se acoge a la ley de quiebra americana y todavía anda por ahí moribunda. La segunda causa de la crisis es un problema de producto. Tu producto, por un tema de precio, por un tema de prestaciones o de calidad, sale del mercado. El ejemplo obvio es Nokia. Nokia, la empresa finlandesa, en el año 2005 era el líder mundial fabricante de terminales de telefonía móviles, y de pronto aparece Apple con un producto como era el iPhone, que era mucho más caro, pero con unas prestaciones infinitamente superiores, y Nokia termina siendo vendida a Microsoft, y Microsoft la vendió hace pocos meses a precio saldo. La tercera causa es un problema de gestión. Tener al frente de la empresa a personas que no están en condiciones de llevar esa dirección. Y cuando hay un momento de dificultad, que los mercados no crecen, sino que decrecen, se nota esas carencias que hay. El 90% de las crisis de las empresas tienen su origen en un problema de gestión. Luego, fíjate si es importante este tema de identificación de personas y poder colocar a la persona adecuada en cada sitio.
Claro, pero un animal poderoso que puede tirar de las empresas, y hay distintas categorías de animales poderosos, tenéis que leer el libro para saber cómo es cada persona, los hay osos, leones, elefantes, caballos, tendrán también un lado malo, porque los seres humanos tenemos lo bueno y las manos.
Todos tenemos un lado negativo, ¿no? O si quieres, un lado oscuro. Lo que pasa es que los animales poderosos en general, a diferencia de los depredadores que solo piensan en ellos mismos, los animales poderosos son más generosos y suelen buscar el bien común incluso por encima de su bien particular. Y en momentos de dificultad son los animales más indicados. Te voy a contar algo. Yo cuando empecé a escribir este libro, al lado de cada una de las 19 categorías de animales, puse el nombre de una persona con la que yo he trabajado en mi vida. Y cuando describí ese animal, estaba describiendo exactamente a una persona con la que yo he estado años colaborando.
¿Qué será Luis María Ensón?
Bueno, lo que pasa es que cuando...
era un gran león.
Cuando acabó el libro, el papel se perdió. Y como tengo tantas cosas en la cabeza, tuve un lazo y de memoria desapareció.
Bueno, vaya.
Sin capaz de decirte...
Aquí está. Si quieres saber qué animales, tienes el test colgado en nuestra página web. Y si quieres moverte por estas categorías, identificarte, identificarlas y moverte con éxito entre ellas, pues este es el libro de ESIC. Esta empresa es un zoo. José Manuel Muriel, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotras.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
¿A que no sabes a quién vi ayer? A este, ¿cómo se llama? ¡Qué memoria, eh!
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Ahora que apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE. Estar informado.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
We'll be right back. Las 11:30, las 10:30 en Canarias y primeras noticias del Comité Federal del PSOE. Las primarias del partido se adelantan contra la voluntad del secretario general y se celebrarán el 8 de mayo.
Y el Congreso Nacional se adelanta el 21 y 22 de mayo por la presión de los varones. No es la opción que barajaba el secretario general, Pedro Sánchez, que prefería el mes de junio ante la posibilidad de celebrarse nuevas elecciones. Por su parte, el presidente extremeño, Fernández Vara, ha pedido dejar de hablar de fechas y responder a los ciudadanos desilusionados.
En directo, Pedro Sánchez ha comentado también en este discurso de apertura del Comité Federal del partido que si Rajoy no asume su responsabilidad, el PSOE se presentará a la investidura. Recordamos que la reunión de Pedro Sánchez con su majestad el rey tendrá lugar el próximo martes.
Sí, Sánchez le ha avisado a Rajoy que abandone toda esperanza para esa investidura. Dice Sánchez que el PSOE no va a indultarlo con su voto. Le pide que desbloquee la situación de la política española y le advierte, si no va a esa investidura, que se vaya a casa. Sánchez también ha lanzado un mensaje a Podemos y en concreto a su líder, a Pablo Iglesias. Dice que para negociar con ellos no hay que hablar de si sino de programa.
Y hoy es el cumpleaños del rey en un momento aciago por el juicio del caso Noos. Felipe VI cumple 48 años y desde aquí lo felicitamos.
El monarca pasará el día en familia ya que no hay ningún acto oficial anunciado. Este es el segundo cumpleaños como rey de España. El pasado año Felipe VI se encontraba en la cumbre de la Unión Africana que se celebraba en Etiopía. Todos los invitados le felicitaron, la orquesta tocó el cumpleaños feliz, incluso le prepararon una tarta.
Y Málaga recupera la normalidad tras la tromba de agua de noche.
Una tormenta que ha dejado más de 30 incidencias y ha obligado a desviar 8 vuelos. Según AENA, el aeropuerto ya opera con normalidad. Las fuertes lluvias han inundado viviendas, locales comerciales y ha anegado un camping de Marbella. Las balsas de agua en la A7, los desprendimientos y el granizo sorprendieron a los conductores que se vieron atrapados en un monumental atasco.
Barbie ha sido elegida la muñeca preferida de las niñas y ahora se reinventa.
Sí, el fabricante de estos juguetes ha anunciado un cambio en su producto estrella. La nueva Barbie tendrá ahora 3 tipos de cuerpo. Uno más alto que la muñeca original, otro más bajito y por último uno con curvas. Según la compañía, estos cambios quieren representar el mundo real, ya que antes la muñeca más famosa estaba asociada al estereotipo de extrema delgadez.
Bueno, más que al mundo real, a la moda, ¿no? Vuelven las curvis, sí. Y las chicas...
Pero pues... sí que representa todo el arco femenino, yo creo.
Bueno, las niñas gorditas todo. No salen.
Sí, bueno, las de curvas.
Ah, bueno, sí, sí, no, sí. No, pero claro, hay que estar dentro de los estándares. Yo protesto. El caso es protestar, Diego González.
A ver qué pasa con Ken.
Efectivamente, muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes del Comité Federal. En 25 minutos daremos la última hora, pero si se produce cualquier novedad, te lo cuenta Cristina en fin de semana. Fernando Pérez, en la DGT, buenos días.
Buenos días. En la salida de Madrid por la A6, la carretera de La Coruña, se van a encontrar con dificultades en el entorno de Las Rozas. En el kilómetro 17, sentido salida de la capital, se ha producido un accidente que mantiene cortado al menos un carril. Deben tener en cuenta que hay retenciones desde Majadahonda en un tramo de un par de kilómetros. Mucho cuidado, por tanto, en esta salida de Madrid por la carretera de La Coruña. Debido a una avería en Sevilla, en la 92, todavía en Carmona, en el kilómetro 27, está cortado parte del carril derecho sentido Sevilla. Y también podrían encontrarse con pequeñas complicaciones a la hora de transitar por la provincia de Vizcaya. En la Nacional 637, cerca del puente de Rontegui, por avería está cortado un carril sentido Galdacao. Cuidado, como decimos, en la zona. Además, todavía hay bancos de niebla que pueden complicar la conducción, sobre todo en puntos de Castilla y León, Castilla y La Mancha, y en algunas zonas de Aragón y de la Comunidad de Madrid. Y siguen las fuertes rachas de viento complicando la conducción en puntos de las Islas Canarias.
Y damos paso a tus anuncios en Club Fin de Semana. Por cualquiera de nuestras vías, WhatsApp, Twitter, Facebook, puedes contarnos lo que está pasando en tu ciudad y en tu pueblo. Concretamente, en los cines Palafox, en la calle Luchana de Madrid, se estrena Rodando al Destino, un documental sobre la vida de un joven paralizado, atendido por sus amigos. Es una película impresionante, cuyo director vendrá mañana a hablarnos del film. Es a las 12 en el Palafox y es gratis en Madrid. Aquí hay 13 grados de máxima y 5 de mínima. En Gijón, Asturias, Fernando Martínez nos cuenta que en el Teatro Jovellanos hay un espectáculo que puede hacer perder la cabeza a los amantes del flamenco. Se llama Las Minas, Puerto Flamenco, y es una historia abreviada de esta especialidad y reúne a 10 ganadores del Festival del Cante de las Minas de la Unión. Una verdadera joya, ¿eh? Ojalá pudiese estar yo allí. 17 grados de máxima en Gijón, 8 de mínima. Y en Murcia hay concierto de danza invisible en la sala Garaje Beat Club. Nos lo dice Javier Blasco, que es fan de la banda, que estará esta noche a las 10 de la noche presenciando su actuación. En Murcia tienen 19 grados de máxima, 8 de mínima.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A las 8 de la mañana de ayer, Ahmed Sheikh, de 52 años, el presunto violador y asesino de la joven de Algete, Eva Blanco, aparecía colgado de la ducha de su celda. Se quitó la vida el mismo día en que le iban a comunicar el cierre de la investigación judicial y la apertura, por tanto, del juicio oral. Ese individuo que se había ocultado en Francia después de haber atacado a la muchacha sin dar la menor oportunidad de defensa a su víctima, y el caso de Algete se archiva con su suicidio, porque evidentemente con ello se extingue la responsabilidad penal. Abrimos con este caso nuestra crónica de sucesos. Está con nosotros Pablo Muñoz. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Pues realmente son cosas horribles las que tenemos que contar a la gente, ¿no?
Bueno, este es un caso tremendo porque este hombre, según llegó a España, ya se le aplicó inmediatamente el protocolo de protección de suicidio, y es un protocolo que se le aplica porque ya en Francia había tenido, cuando es detenido en Suiza, en los calabozos, ya había intentado suicidarse. Y entonces, bueno, al llegar a España, lógicamente, se le aplica ese protocolo, se le asigna un preso de confianza para que esté con él constantemente, y es un preso de confianza, bueno, pues está hasta el día 16 de diciembre. Hasta el 16 de diciembre se le aplica el protocolo de protección de suicidios, pero el preso de sombra, que si conocemos como preso sombra, permanece con él hasta hace solo 8 días. Permanece con él porque, bueno, se llevan bien, no hay problemas de espacio, y entonces, bueno, continúan. Hace 8 días esta persona cambia de celda, y este hombre, durante
pues
la noche...
Pues se ha demostrado esto un error, claro, porque en el momento en que le han dejado solo se ha quitado
bueno,
la vida.
Bueno, fueron en prisión, los informes psiquiátricos son muy complicados, porque la gente está viviendo dentro de unos de una forma que no es la habitual, en la que tú te mueves fuera de prisión. Por lo tanto, es más fácil que consigan hacer engañar a un psicólogo en una cosa de estas. Sí que es verdad que la juez se ha enfadado mucho, la juez que llevó este caso de Alcorcón, de Torrejón, perdón, del número 4 de Torrejón, y se ha abierto una investigación muy a fondo porque, evidentemente, es muy preocupante que esto se pueda producir.
Sí, sobre todo cuando se había abundado en la posibilidad de que este señor se suicidase. De hecho, ayer hizo unas declaraciones el padre de la muchacha, de Eva Blanco, se las hizo a la linterna, a lo mejor podemos rescatarlas tranquilamente en el paso de esta conversación. Pero vamos a hacer un poco de memoria, Pablo. ¿Cuándo se comete el crimen?
Este se comete en el 97, el 21 de abril, me parece, el 97.
20 de abril, estoy viendo aquí en tu crónica.
20 de abril, sí, sí, es la noche, la madrugada del 20 al 21 de abril. Es una noche en Algete que está lloviendo a cántaros y bueno, aparece el cadáver, aparece en un talud de una carretera un poco que circunvala el Algete. Ya desde el primer momento se ve que está intentando arañando la tierra, la víctima, porque está huyendo del asesino. Tiene múltiples puñaladas por la espalda y además, bueno, se comprueba en la autopsia que ha sido víctima de una violación. Hay que decir que durante todos estos años se hicieron cientos, miles de pruebas de ADN para ver si se conseguía localizar al asesino, pero fue hace poco más de un año cuando realmente uno de los avances con las técnicas de ADN mitocondrial determinó que la persona que lo había hecho era de origen marroquí.
Bueno, fue un hallazgo espectacular de la policía y una captura tantos años después verdaderamente celebrada.
Claro, porque además la Guardia Civil, la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, lo que había hecho es que jamás había abandonado este caso, y era un caso que iba pasando de investigador a investigador, siempre con la cabeza puesta en él, y además hay que decir que se estaba ya a punto de que se produjera la prescripción del asesinato.
Exacto,
con lo cual,
exacto, estaba a punto de prescribir el crimen.
Era tremendo. Entonces, cuando se produce ese dato, cuando salta ese dato del marroquí, lo que hace la Guardia Civil es decir, bueno, cogemos el censo de Algete, vemos todos los personas marroquíes que viven, que vivían entonces en Algete, y los vamos a ir testando vía familiares, vía todo esto. Y es cuando uno de ellos salta a finales de verano, viene un, además es un marroquí que vive en Málaga, es baja, estaba en Francia, le consiguen, él acepta venir a Madrid a hacerse la prueba de ADN, y es cuando se dan cuenta que esta persona era familiar o es directo de quien había cometido
que había dado la diana, que era esa familia, pero que no era ese señor.
Efectivamente, era el hermano de este señor, pero ya tenían, ya sabían la familia que era. Como eran dos hermanos o tres hermanos, al segundo hermano se le descarta rápidamente durante la investigación, y al tercero, que ya saben que está en Suiza, ya es cuando deciden ir a detenerle. Y evidentemente coinciden plenamente el ADN que se encuentra en la ropa interior de la niña con el ADN de este señor, con lo cual el crimen estaba resuelto.
19 años después, qué barbaridad. ¿La familia va a ser indemnizada de alguna forma, Pablo?
Bueno, aquí hay un problema. Solo será indemnizada si los bienes que pudiera tener este hombre son aceptados en herencia por alguno de sus descendientes directos. Entonces, en ese momento sí. Si no, porque hay una pericia de responsabilidad civil, que es lo que se va, donde se aplica este asunto. En cualquier caso.
¿Pero por qué no van a aceptar la herencia del padre?
Bueno, tú eres legítimamente, tienes tu derecho a no aceptarla. No es obligatorio aceptar una herencia en España.
Bueno, porque tuviese deudas o.
Claro,
no
tú
sé.
Puedes heredar también deudas y puedes decir que no te interesa y no nadie te puede obligar a ello. Uh-huh. Lo que sí que es verdad es que la familia, bueno, aquí hay una dualidad, ¿no? Por una parte es cierto que se acaba definitivamente esta pesadilla del caso de Eva Blanco, pero por otra parte yo creo que no es bueno lo que ha sucedido, porque la gente lo que hay que tiene que hacer es ir ante los tribunales de justicia y luego cumplir su pena en prisión, que es lo que corresponde.
Claro, ayer comentaba el padre de Eva Blanco en el programa de Expósito, en la tarde, que efectivamente, bueno, pues era una pena que este hombre no hubiese podido comparecer ante los tribunales, ¿no? Yo creo que una primera reacción de venganza, de decir, pues ala, que se muera, que ya le vale después de lo que hizo a la niña, es humanamente, bueno, pues comprensible hasta cierto punto, pero no deja de ser una barbaridad. Lo propio es que la justicia se restaure en la medida de lo posible, porque a la niña nadie le va a devolver la vida.
Sí, pero fíjate además que esto es un caso que se cierra sin autor declarado, como nadie como autor. Es decir, al extinguirse la responsabilidad penal de este señor.
Bueno, pero no hay duda con respecto al hecho
no,
de que fuera
no hay
él.
Duda, pero el caso está cerrado sin autor, digamos, declarado, sin autor probado ante un tribunal de justicia.
Bueno, y por cierto, cambiando de tema, lo que no deja de dar sorpresas es el juicio de Isabel Carrasco. Desde luego, esto de que un abogado desaparezca en pleno juicio y aparezca completamente confuso, yo no recuerdo que tenga antecedentes.
Yo tampoco, y la verdad es que fueron unas horas. Bueno, pues son unas horas intensas en León, porque, claro, aquí el gran problema se planteaba en si le podía haber ocurrido algo realmente grave. Y bueno, la verdad es que él aparece, bueno, dentro, al lado de su coche, que tiene las luces de emergencia encendidas, y bueno, está sin afeitar, está, bueno, pues al principio un poco confuso, lo llevan a comisaría. La verdad es que siempre está, él se muestra muy amable, pero no quiere dar ni una sola explicación de lo que ha ocurrido. Lo que sí que tiene que hacer ahora es hacerle un informe al presidente del tribunal, porque se está jugando una suspensión este señor, ¿eh? Quiero decir.
Pero esto es no. Tan sencillo como que sea. Perdóname, se ha emborrachado y ha tenido una trompa.
Bueno, yo diré que yo creo que él ha podido tener algún problema con algo que ha comido o que algo que ha
vivido. Ya, pero te quiero decir que no es una cosa extraña para intentar forzar una repetición del juicio, ni un secuestro, ni nada.
Él cuando dice que es un asunto particular y personal, él no está mintiendo, es verdad. Eso es así. Él no está en ninguna estrategia de dilatar el procedimiento, ni mucho menos de entorpecer la marcha de la justicia. Lo que pasa es que su comportamiento provocó el aplazamiento de esa sesión del juicio, la suspensión de esa sesión del juicio, y eso, en fin, está castigado, ¿eh? Está castigado y va a tener que dar muchas explicaciones al presidente del tribunal si no quiere enfrentarse a un problema muy serio que pueda acarrearle incluso la suspensión.
Y finalmente ha sido impresionante el testimonio del marido de la asesina, y padre de Triana, de la hija de ambos, Pablo Antonio Martínez.
Sí, este es el inspector jefe que bueno, yo siempre digo que esta es la última víctima del caso de Isabel Carrasco, porque este señor es un inspector jefe que lleva una carrera, vamos, y que lleva una carrera impecable y que está en su despacho tranquilamente trabajando esa tarde, y de pronto le informan que su mujer y su hija han asesinado o han sido detenidas por el asesinato de Isabel Carrasco. A partir de ese momento la vida de este hombre está destrozada. Tuvo que, por supuesto, lo primero que hizo fue pedir la baja en su puesto como jefe de la comisaría de Astorga, y ahora está, bueno, pues en un puesto administrativo ahí en Gijón. Pero sobre todo lo que está intentando es, bueno, pues reunir dinero para la defensa, porque a pesar de todo, él no se ha separado y, por supuesto, su hija sigue siendo su hija. Sí que es verdad que dijo una frase que a mí me impresionó mucho, aunque ya la sabíamos que eso era así, pero dicho por su boca es tremendo, ¿no? Que todo se cocía en esa familia, entre la hija y la madre, y que él no se enteraba prácticamente de nada de lo que allí pasaba.
Madre mía de mi vida, ¿eh? De verdad.
Y esto es un tema tremendo, porque además hay que decir también que este señor, el inspector jefe, durante la tarde y la noche del día de los hechos tuvo un comportamiento ejemplar, se puso a disposición de sus compañeros, no pidió absolutamente nada. Y en esas circunstancias tan trágicas y tan terribles dio unas muestras de profesionalidad y de saber estar que son realmente impresionantes.
Qué difícil. En fin, muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos una y otra vez. Hoy es el cumpleaños de Felipe VI, 48 añitos. Nos alegra extraordinariamente, pero lo cierto es que es un día que para él no es amable.
No, es un día muy complicado. Es un día muy complicado
porque,
por lo de su hermana.
Claro, no imaginábamos a una infanta de España en el banquillo, y se ha efectivamente eliminado la posibilidad de la doctrina Botín. Doña Cristina estará allí. Recordemos que no ha renunciado a los derechos sucesorios, con lo cual sigue poniendo a su hermana en una situación molesta, y la verdad no se entiende esa actitud, y se enfrenta a 8 años de posible pena de cárcel, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una situación, como tú dices, sobre todo es muy muy molesta para el rey, y desde luego para una institución como la monarquía que es atacada desde muchos flancos en algunas ocasiones. Yo creo que no le está haciendo a la infanta un favor a esa institución. Yo creo que ha llegado el momento que reflexione y que lo que tenía que haber hecho hace ya bastante tiempo lo haga al menos ahora.
La verdad es que dicen que la precisión del tribunal, el fallo del tribunal sobre la decisión de sentar a la infanta en el banquillo es impecable. Es verdad que se dice no a la doctrina Botín, que establecía que en caso de que la fiscalía y la abogacía del Estado no reclamasen un juicio, no bastaba con la voluntad popular, con las acusaciones populares, pero lo cierto es que se fundamenta en que ella fue cómplice, aunque solo sea en términos de beneficio, de su marido, y que el dinero sustraído perjudica a todos los españoles, ¿no? O sea que realmente parece que hay un respeto hacia las magistradas que han tomado esta decisión.
Sí, y a mí lo que más me ha llamado la atención de ese auto es que las propias magistradas dicen que, como no hay precedente, ellas se han regido, bueno, pues por sus criterios, por sus propios, en fin, sus propias reflexiones, su propia forma de ver las cosas, pero que evidentemente hay una ausencia clara de legislación precisa en este sentido. Yo creo que eso es preocupante, porque eso da lugar a que se produzcan situaciones arbitrarias. Es decir, en este caso la Audiencia de Palma ha decidido que la infanta Cristina se siente en el banquillo, y un caso que era exactamente igual, que se produjo en Vizcaya, la Audiencia de Vizcaya en ese caso sí que sobreselló el asunto.
¿Pero
sobre
tú dices
esta
lo del
persona
caso
concreta.
Atucha?
Es que vamos a ver, hay una sentencia de la. El problema aquí estaba en dos cuestiones. Que decían, primero, por lo de la naturaleza del delito, que evidentemente.
El delito fiscal.
El delito fiscal, que dice. Las magistradas dicen que es un delito que, como tú dices, afecta a toda la sociedad y que, por tanto, cabe la acción popular. Pero también decía la doctrina Atucha que en aquellos delitos en los que haya una acusación particular, la acusación popular no es suficiente para mantener la acusación, para llevar a alguien a juicio. Es decir, y en este caso sí que existe acusación particular que la ejerce la abogacía del Estado. Por lo tanto, estamos en unos, como yo, como decían las propias bajas, yo creo
unas técnicas, que aparte el respeto que merece en el ámbito judicial la muy razonada exposición de las juezas, parece que luego también hay un fundamento interesante, y es que de haber eliminado la presencia de la infanta en el juicio, cabían más dudas posteriormente sobre el juicio mismo. O sea, si hubiese favorecido una impugnación de un veredicto.
Claro, esta es otra de las cuestiones que son un poco controvertidas, ¿no?
Porque claro, imaginemos que la infanta es exonerada de culpa, porque ocurre muy frecuentemente que las mujeres que están en los consejos de administración no pintan nada en lo que sus maridos hacen, deciden, cobran y manejan.
Y sobre todo porque los peritos de Hacienda, que son los que tienen que los quienes demuestran los delitos, pues están diciendo que en este caso no hay delito.
Que no hay delito. Entonces, si verdaderamente al final la infanta resulta exonerada, pues se hubiese podido argumentar que no estaba en el banquillo, que ha habido presiones políticas, y de esta manera pues todo queda bastante claro.
Claro, pero fíjate que eso, hacer su contrario, estamos sentando a alguien en el banquillo por ser quien es.
Eso también hay que apuntarlo. Aquí dejamos todos los extremos bien claritos.
Sí.
Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Nos vamos a la crónica con Elsa Tadea del Exprimidor.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Llévate las mejores ofertas de Hipercor, con las que más ahorras.
Por ejemplo, hasta un 50% de descuento en colchones y bases.
Y tienes más de 1.500 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
13TV va a empezar a emitir en un nuevo canal, así que tendrás que resintonizar tu televisión. Es muy fácil. Entra en menú, pulsa configuración y selecciona sintonización automática. Y al final, memorízanos en el número 7 de la lista de canales. Disfrutarás con la mejor televisión. 13TV. Memorízanos en el 7.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El Satadea, nos vamos de crucero.
¿Qué tal los cruceros?
¿Te gustan los cruceros?
Ay, me apasiona.
Bueno, pues el Corte Inglés acaba de avisarnos de que llega la semana del crucero, que si reservas antes del 17 de febrero vas a conseguir hasta un 10% del importe del viaje en una tarjeta regalo, y que si el precio del crucero baja una vez contratado, pues el Corte Inglés te lo iguala y te devuelve la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Y luego todas esas cosas que ofrece el Corte Inglés, que es que se sale. Pago aplazado en 6 meses, niños gratis, excursiones, asistente de viajes, en fin, aprovecha la oportunidad. 3.000 plazas han sacado al mercado con precios muy especiales solo para la semana del crucero y proponiéndote un ahorro de hasta un 50%. Hasta el 17 de febrero, ¿eh? Semana del crucero del viaje del Corte Inglés en cualquiera de las agencias o en viajeselcorteinglés.es. ...48 años cumple Felipe VI... como titula la otra crónica del mundo, con 4 retos, el Satadea.
Pues sí, mira, dice uno, la política, con la misión imposible de investir presidente. El caso Nos, que recordando que su hermana seguirá en el banquillo. Cataluña es el tercero, dice El Mundo, regalo envenenado y ofensas al rey. Y por último, la familia rota. Todos los medios, la verdad es que llevan, recogen la noticia y un poco en torno al mismo ámbito. Nos cuentan que es la segunda ocasión que celebra su cumpleaños ya como rey de España. La primera vez, que fue el año pasado, coincidió con un viaje al extranjero, así que no lo pudo celebrar en familia como este año, que sí que lo hará. Y, por cierto, redes sociales. Hay un movimiento de apoyo, que no sé si lo sabes, a la propuesta de institucionalizar el 30 de enero como Día Nacional del Rey Felipe VI. Uh-huh.
Y Laura Ponce está encantada con la decisión de su ex, Beltrán Gómez Acebo, de volver a casarse, por cierto, con una mujer, lo veía en Hola, muy parecida a ella,
es muy
físicamente.
Sí, es curioso, son muy parecidos. Mira, no me había dado cuenta, es una It Girl valenciana que se llama Andrea Suárez, el hijo de la infanta Pilar, son novios desde hace 6 años, y Laura Ponte ha dicho que, bueno, que Andrea, que es una chica muy maja, que quiere mucho a sus hijos, que es muy cariñosa.
Luego las cosas que tenemos que ver, ¿eh? A las ex celebrando la nueva boda
ya,
del esposo.
Es un poco curioso, la verdad. No, pero dice
me encanta la nueva
que
mujer.
Es bueno rehacer un poco su vida. Ella sí que dice que no tiene ninguna intención de volver a hacer una familia, de formar, perdón, otra familia, porque ella tiene sus hijos y que está muy feliz. Y sí que dice que lo fundamental en una pareja es el respeto y la comunicación, ya que el amor se presupone.
Bueno, y luego dicen que hay un flirt o un amor entre el guapísimo modelo
Andrés
Belencoso y una de las Kardashian.
Sí, Andrés Belencoso, que es el ex de Kylie Minogue, que es guapísimo.
Yo es que ya me pierdo. El croquis de los ex y plus
sí,
me tiene totalmente
normal.
Perdida.
Yo no sé si a Kendall Jenner le la cuadra. Si es una de las Kardashian, es una de las más pequeñas. Tiene 47 millones de seguidores en las redes sociales, solo para que te hagas la idea. Y estuvo en Barcelona presentando un nuevo centro, una firma catalana. Estuvo con Belencoso, dicen que toda la noche charlando, y dicen las malas lenguas que incluso se han pasado los teléfonos. Así que a ver si vamos a tener nueva pareja.
Bueno, y luego hay otra vez un escándalo con gente relacionada con las celebrities. En este caso no se trata de un asesor fiscal, sino de un empresario y anfitrión habitual, Manuel Colonques,
que está acusado de delito de cohecho y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 5 años y 10 meses de cárcel. Y desde Porcelanosa, de donde es director, El Mundo recoge que hay mucha tranquilidad porque están convencidos de que no hay causa alguna. Y también, por cierto, el diario recoge que su fortuna ha descendido 10 puestos entre las mayores fortunas españolas.
Bueno, y luego es una pena. El pequeño Nicolás ha ganado 56.000 euros por su paso por el reality de Telecinco. Qué vergüenza, de verdad.
Que es más de lo que ha cobrado el presidente, por ejemplo, Rajoy. O sea, es que es muy fuerte.
Que luego, ¿cómo queremos que sea una sociedad ejemplar?
Pero lo mejor es el titular que recoge ABC, que me ha encantado. El pequeño Nicolás hará bolos en las discotecas poligoneras. Y es verdad, porque él, que es muy, se supone, bien vestido y demás, y mira tú dónde acaba, al final. Haciéndose selfies.
Muchísimas gracias, Elsa Tadea. Después viene nuestra tertulia de chicos, no te la pierdas. Vamos
nunca
a hablar de algo fascinante, inteligencia artificial.
Fin de semana.
Cristina López Slichting, COPE. Estar informado.